6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Sánchez ha aprovechado el largo puente para asaltar aún más las instituciones, para cambiar leyes que le permitan hacer lo que le da la gana, como si España fuera su cortijo, se ha superado a sí mismo. Está amenazando a los jueces, a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, con multa o cárcel si no hace lo que él quiere. Como sabes, el gobierno ha nombrado ya sus dos candidatos al Tribunal Constitucional. Pero para que el exministro de Justicia Campo y la exdirectora general Laura Díaz sean efectivamente magistrados del Constitucional, pues el propio Constitucional tiene que aceptar esos nombramientos. Para evitar que el Constitucional no acepte a esos dos potenciales magistrados, Sánchez va a cambiar la ley. Y quiera o no quiera el Constitucional, van a ser magistrados del Constitucional. Sus chicos van a ser magistrados del Constitucional. Sánchez meterá así a dos personas de su confianza en el Constitucional y le calla la boca. Y además Sánchez cambia las reglas que rigen el Consejo General del Poder Judicial para que los vocales no elijan a los magistrados del Constitucional. El Consejo General del Poder Judicial tiene que elegir a dos magistrados del Constitucional. Rebaja la mayoría, ya no son tres quintos, va a ser mayoría simple, con lo cual es bastante más fácil. Y además les va a obligar a elegir rápido esos magistrados del Constitucional. Lo ha dicho Pachi López. Ojo con no hacerlo rápido porque hay sanciones en marcha.
Por lo tanto, si se incumple, tendrán que asumir responsabilidades incluso de carácter penal.
¿Cómo se llama esto? Pues amenazas a los jueces, amenazas a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Pachi López ha estado sembrado. Ha negado que el PSOE se haya puesto de acuerdo con Esquerra para rebajar las penas por la malversación buena, esa de llevarse dinero para declarar la independencia de Cataluña.
No vamos a aprobar nada que suponga la despenalización del uso indebido de los fondos públicos.
No que va. Si bajas la pena por malversación, pues estás, digamos, castigando menos a la corrupción. Pachi, lo que defiendes es indefendible. Esquerra ya ha presentado su enmienda para reducir los años de cárcel cuando no haya ánimo de lucro en la malversación. Es decir, para beneficiar a Oriol Junqueras, a otros que están castigados por el procés, también a Puigdemont. Si lo ha dicho claramente la secretaria general de Esquerra, Marta Vilalta.
Beneficiaria aquestes persones perquè efectivament ni van apropiar-se de fons públics ni van enriquir-se de forma personal o
beneficiaria a aquestes persones perquè no van enriquecer-se o no s'han enriquecit de forma personal. Estamos hablando de Junqueras, estamos hablando de Puigdemont. Bueno, pues aunque te esté contando esto, no vamos a renunciar a una buena costumbre que tenemos los viernes, que es contar a las 6 de la tarde algunas noticias que no han sido noticia durante la semana. El Servicio de Cuidados Paliativos Neonatal de la Universidad de Columbia en Nueva York ha cumplido 15 años. Es un servicio que se montó para atender a los niños que nacen y van a probablemente vivir muy poco tiempo. Unas horas, unos días. Bueno, pues este servicio acompaña a las madres y a las familias que han tenido este tipo de hijos. Hijos que van a tener una vida muy corta. Bueno, en realidad, eso de la vida corta, pues depende cómo se mida, ¿no? Porque también los demás, si lo medimos de otra manera, vamos a tener la vida corta. En el norte de Groenlandia han descubierto por primera vez un tipo de genoma, de ADN, que tiene nada más y nada menos que 2 millones de años de antigüedad. Estos fragmentos de ADN descubiertos en Groenlandia son mucho más antiguos que todas las muestras de ADN que se han encontrado en otros momentos. Las más antiguas hasta ahora tenían 1 millón de años. ¿Qué había en Groenlandia? Groenlandia ahora es un desierto frío. ¿Qué había en Groenlandia? Pues un paisaje maravilloso. no solo han encontrado ADN de una especie, han encontrado ADN de varias. Bueno, pues había pájaros que ahora ya no conocemos, había reptiles que no conocemos, explorando el mundo de hace 2 millones de años. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y por primera vez condenan a prisión permanente revisable a un miembro de una banda juvenil. La Audiencia Provincial de Madrid impone esta pena para el acusado de matar a un menor de 16 años de un grupo rival, fruto de un enfrentamiento en 2016 entre miembros de los Trinitarios y los Nietas. El abogado penalista Emilio Cortés ha asegurado en declaraciones a COPE que esta sentencia dicta un precedente importante.
La causa por la que se impone esta sanción es porque se ha considerado que este grupo pandillero constituye una organización criminal. Esta consideración jurisprudencial de que estas bandas puedan alcanzar ese concepto viene a suponer un precedente importante, de forma que es posible que nos encontremos en el futuro con sentencias parecidas con idénticas consecuencias jurídicas.
Y tenemos un fin de puente pasado por agua. La llegada de nuevas borrascas a la península dejarán precipitaciones generalizadas este fin de semana. Mañana sábado, la EMET prevé que las zonas más afectadas serán el Estrecho y el norte de las Islas Baleares, donde se esperan fuertes lluvias. Situación parecida en Andalucía, que mantiene la alerta por acumulación de agua y rachas de viento de hasta 70 kilómetros hora. ¿Cuál es la previsión para las próximas horas? Yolanda Guirado.
Puente pasado por agua aquí en Andalucía. A esta hora tenemos alerta naranja por lluvias y vientos en Cádiz. Y en el resto de provincias, aviso amarillo hasta hoy a las 11 de la noche por fuertes lluvias. A pesar del agua de estos días, los regantes advierten no es suficiente para los embalses. Pedro Parias es el secretario general de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, Feragua.
Realmente todavía no hemos notado entradas significativas en los embalses, que no se pueden alzar las campanas al vuelo, es decir, tiene que seguir lloviendo para que entre agua significativa en los embalses.
Mañana el día nos da una tregua, según la Agencia Estatal de Meteorología, pero el domingo vuelven las lluvias aquí en Andalucía.
Y en el hospital de Lisungi, en Kinshasa, la capital del Congo, luchan cada día por salvar la vida de los pacientes que allí acuden. Es un hospital muy humilde, al que llegan casos muy delicados y a veces no cuentan con el material para tratarlos. Allí trabaja la hermana Ana Gutiérrez, una médico y misionera española, que después de contar en la linterna de COPE que necesitaban una máquina de anestesia, la ayuda de los oyentes acabó consiguiéndola. Gracias a esta máquina ahora pueden operar hasta 5 personas al día, como explica el doctor Arturo García, cirujano en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.
Como pueden ser hernias, bultos varios, lipomas, que son bultos de grasa en distintas partes del cuerpo, también lesiones en el pecho, en de las mujeres, nódulos en la mama, eventraciones, que son hernias muy grandes que salen después de una cirugía previa, pero sobre todo la patología que nos hemos querido centrar, que gracias a la máquina de anestesia la podemos hacer con mucha garantía, es la cirugía del tiroides, la cirugía del bocio.
En menos de una hora, Ángel Espósito hablará con el doctor García y con la hermana Ana para conocer cómo esta máquina está salvando vidas. Y comienza el año jubilar eulaliense dedicado a Santa Eulalia, mártir y patrona de Mérida, cuya festividad se celebra mañana. El contexto histórico en el que vivió y murió lo ha explicado hoy en Mediodía COPE el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.
En el 254, esta ciudad de Mérida, esta Augusta Emérita, fue la capital cristiana de la península, la primera sede arzobispal, la primera sede eclesiástica de la Iglesia Católica en España estuvo aquí, y por tanto esa historia es la que reivindicamos a través de esta figura Santa Eulalia y en ese año Santa Eulaliense.
Y está en la prórroga el primer partido de cuartos de final del Mundial, Luis Munilla.
Emoción al máximo en el primer partido de cuartos de final. Croacia ha resistido los embates de Brasil y ha mandado el partido a la prórroga, Manolo Lama.
Bueno, estamos en el minuto 11 de la primera parte de la prórroga y de momento un partido sin goles, un partido abierto donde las piernas empiezan ya a pesar. Croacia y Brasil empatan a cero, pero hay que destacar que ahora el encuentro se vuelve loco con esta clara ocasión que ha tenido Brozovic, golpeando fuerte arriba por encima del guardameta Alisson. La segunda parte del encuentro fue claramente amarilla, pero Livakovic, el portero croata, con tres grandes intervenciones, prohibió que el equipo brasileño marcara el primer gol. Como digo, 12 ya de la primera parte de la prórroga. Croacia 0, Brasil 0.
El partido lo está contando Tiempo de Juego en COPE FM, en COPE.es y aplicaciones móviles. El ganador de este Croacia-Brasil se va a enfrentar en semifinales al vencedor del Países Bajos-Argentina, que arranca a las 8. ¿Y con qué última hora, Antonio Ruiz?
Argentina y Holanda se miden a las 8 de la tarde en Lusail, con la duda de Rodrigo De Paul, que ha venido acaparando los focos en los últimos días porque no entrenaba, porque entrenaba al margen, porque era secreto, porque a Scaloni no le gustaba que se espiara. Al final, pendientes de esa alineación de titular frente a una Holanda que sí lo tiene todo muy claro. El equipo de Louis van Gaal podría incluso repetir el 11. Holanda, que además en su emparejamiento con Argentina, en las 9 veces que se vieron, ganó 4 empates y solo una derrota.
El partido lo pita Mateu Laoz, lo contaremos también en tiempo de juego.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid, 10 grados en el centro y sigue lloviendo, y la previsión para mañana apunta más lluvia, aunque se abrirán algunos claros a mediodía. Baja la cota de nieve y helará en puntos de la sierra. En cuanto al tráfico, complicado por 2 accidentes de salida, uno en la 5 en Alcorcón, otro en la 4 en Valdemoro y un tercero de entrada en la M607 en Monte Carmelo. Hay retenciones de salida en la 3 Rivas, M40 Hortaleza hacia la 1 y M50 Boadilla en dirección a la 5. Satisfacción entre los transportistas por esa moratoria que va a permitir la circulación de los vehículos con etiqueta B en el distrito centro hasta diciembre de 2023. Aún tiene que aprobarse en el pleno del ayuntamiento del próximo día 20, y de no hacerse dejaría fuera a más de la mitad de la flota del transporte de mercancías que se mueve por Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Recuerdo perdure sobre la tierra y viva este vivo delante del Señor de la eternidad. Sin rostro y sin nombre, un egipcio no era nada. Dos señas de identidad para ser recordado. Una imagen y una palabra como salvoconducto para viajar a la vida eterna.
Proyecto Yehuti. ¿Te suena? Seguro que sí, que has oído hablar de él. Es la excavación estrella de la egiptología española. Van a ser ya 22 campañas las que lleva el equipo español en Luxor durante 20 años, desde que comenzó en el año 2021. Y al frente está José Manuel Galán, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, y director del proyecto Yehuti, que está con nosotros aquí en la tarde hoy. ¿Qué tal, José Manuel? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, saludos a todos.
Hoy, hace 3.500 años, un hombre fue condenado al olvido. Su rostro y su nombre fueron borrados para impedir su recuerdo, y con ello se le privaba de ese salvoconducto tan importante para los egipcios, de viajar, de poder viajar hacia la vida eterna. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué alguien puso todo su empeño en castigarle de esta manera? Digamos que de estas preguntas tan, por algún sorprendentes o emocionantes, por decir así, por buscar esa respuesta, de ahí también nació, como otras tantas veces, un proyecto que lleva ya 20 años funcionando y que inicia este año su campaña número 22. En una de las necrópolis de Tebas se buscan las pistas que lleven hasta Yehuti, el supervisor del tesoro y los trabajos del rey. Pero ¿quién era este misterioso personaje?
Bueno, lo que conocemos de él lo conocemos a través de su monumento funerario y de su tumba, que está enteramente decorada con inscripciones y escenas en relieve. Este personaje, llamado Yehuti, era supervisor del tesoro de una de las pocas mujeres que reinó como faraón en el Antiguo Egipto, que era la reina Hatshepsut. Y él se encargaba de gestionar, por un lado, la recogida de impuestos, y por otro lado la redistribución de los metales, las piedras semipreciosas, etcétera, a los templos para decorar las partes más importantes. Y a la vez, o sea, era el supervisor del tesoro, y eso le convertía también en supervisor de los trabajadores. Pero lo bonito de su monumento funerario, que vamos a abrir al público el año que viene, en febrero de 2023, es que él quiere impresionar a sus contemporáneos y a las generaciones futuras con su dominio de las letras escritas. Entonces decora toda su tumba, desde la fachada hasta la cámara sepulcral, haciendo especial énfasis en las inscripciones, en su dominio de la escritura, de la capacidad que tiene él para adaptar la escritura a la arquitectura, y eso es lo que le hace especial su monumento. Llevamos 22 años primero excavando y luego restaurando, y lo hemos ahora habilitado para que, como digo, en febrero del año que viene, ya nada, uh-huh, dentro de nada, pues lo abramos al público y todos los visitantes españoles o extranjeros o que pasen por Luxor, por la orilla oeste de Luxor, camino del Valle de los Reyes, pues se podrán parar en Drabu el Naga y ver la tumba de Yehud.
Ahora me explicas por qué tu equipo, el que tú diriges, llegáis, ¿no?, a la investigación y a decidir excavar justo en esta zona y todo lo que habéis descubierto, que es muchísimo en estos 20 años ya. Pero has mencionado a Hatshepsut, que dices que es, bueno, el faraón mujer, ¿no?
Sí.
No sé si la única mujer faraón, o aparte, bueno, tenemos a Cleopatra, ¿no?
Acabamos con Cleopatra.
Exactamente.
Sí.
Pero aparte de ella, ¿quién fue este personaje para la que trabajó, ¿no?, Yehuti, por lo que me estás contando, con un cargo muy importante, que por lo visto despertó las iras del siguiente faraón, que fue Tutmosis III, y esto también lo sufrió Yehuti después en su propia tumba funeraria. ¿Qué pasó ahí?
Sí. Bueno, Hatshepsut debió ser una persona muy, muy singular para reinar en un mundo de hombres, ¿no? Y lo hizo más de 20 años y casi, casi se la puede equiparar con nuestra reina Isabel de Castilla, porque durante su reinado Egipto abre las fronteras del país y manda una expedición comercial al Cuerno de África, que era donde ellos se proveían de oro, incienso y mirra. Y hay una inscripción muy bonita que dice literalmente: para evitar el encarecimiento de los productos a través de los intermediarios, van a las fuentes. Y luego incluso la expedición por el Mar Rojo se trae cepellones de arbustos de incienso y de mirra para no depender de los intermediarios. Entonces, igual que Isabel manda
o
financia el viaje de Colón, sí, buscando la fuente de las materias primas, de las especias y de los productos exóticos, eso mismo hizo Hatshepsut en torno al año 1470 a.C., con la expedición por el Mar Rojo hacia el Cuerno de África. Luego también otro símil interesante es que en la época de Hatshepsut a nuestro renacimiento. Es una época que también por la bonanza económica hay muchos recursos, hay muchos talleres de artistas y es una época muy, muy fértil en el mundo de las artes plásticas, de la literatura, y la élite que gobernaba alrededor de Hatshepsut mira hacia atrás y percibe y identifica el año 2000 antes de Cristo como la época clásica, y entonces lo tratan de imitar o lo versionan, uh-huh, como el renacimiento a la época Grecia clásica. Pues los egipcios de 1470 se inspiran en los egipcios del año 2000 para decorar sus monumentos. Entonces muy interesante como en una civilización antigua ellos ya perciben como antiguos a los que habían vivido 500 años antes. Es que la civilización egipcia son
500 años, claro.
La civilización egipcia son 3.000 años de historia.
Sí, pero debió también, como suele ocurrir con los poderosos y las poderosas en este caso, pues despertar también muchas enemistades, entre claro, ellas pues la del futuro faraón, ¿no?
Lo bonito es que Yehuti comparte el destino de la propia reina Hatshepsut. Hatshepsut sufre la damnatio memoriae, que llamamos nosotros, su nombre y su rostro es sistemáticamente borrado del monumento para precisamente hacerla caer en el olvido.
Pero por orden del nuevo faraón.
Bueno, ahí no se sabe.
Porque eso podían hacerlo, eso.
Claro, en realidad no fue Tutmosis III probablemente, sino Amenhotep II el que ordena acabar con el nombre de la reina Hatshepsut para evitar que cundiera el ejemplo, que otras mujeres quisieran optar al trono. Esa es la idea de fondo.
Y el caso es que Yehuti pues también sufrió las consecuencias, como estamos diciendo. ¿Por qué llegáis a esa excavación? ¿Cómo se elige un lugar donde excavar cuando empezáis hace 20 años? ¿Todo esto cómo empieza?
Bueno, yo había hecho mi tesis doctoral sobre el Imperio Egipcio y en realidad cómo los egipcios entendían sus propias acciones imperialistas fuera de sus fronteras naturales. Y Yehuti, al ser supervisor del tesoro de la reina Hatshepsut, es el que se encarga de registrar por escrito todo lo que llega del Cuerno de África a la capital, que es la antigua Tebas, hoy Luxor. Entonces, de alguna forma, Yehuti está relacionado con el imperio que impulsa Hatshepsut. Y entonces cuando yo saqué la plaza de investigador titular en el CSIC, me fui a Egipto buscando un proyecto que pudiera ayudar a impulsar la egiptología en España y por otro lado que me interesara a mí desde el punto de vista científico, y la tumba de Yehuti pareció perfecta. Estaba identificada desde mediados del siglo XIX, pero por unos problemas de caída de escombros no se había llegado a excavar, no se había publicado. Entonces, aunque los egiptólogos conocíamos su existencia, no se había investigado. Nosotros nos aventuramos un poco de forma un tanto, bueno, temerosa o infantil.
A ver qué pasa.
Conseguimos, ¿no?, gracias a nuestros arquitectos, gracias a nuestros arquitectos de Benissa, de un pueblo de Alicante, conseguimos solventar el problema de la caída de escombros, excavamos dentro, llegamos a la cámara sepulcral. La cámara sepulcral está enteramente escrita con el libro de los muertos, es una pasada, es uno de los pocos ejemplos de cámaras pintadas de esta forma, ¿no? Y bueno, desde el comienzo la verdad es que la suerte nos ha acompañado, no solo excavando la tumba de Yehuti, también su vecino Jeri, que también abrimos al público. Excavando alrededor de estas dos tumbas decoradas en relieve encontramos muchos pozos y capillas de adobe, y encontramos en 2017 un jardín, uno de los pocos, vamos, el único jardín funerario que se ha encontrado hasta la fecha, de hace 4.000 años, con las semillas, un árbol que crecía en una esquina. Un hallazgo realmente espectacular.
La verdad es que, como decimos, sin duda es ahora mismo y lo está siendo durante todos estos años, pues un poco la estrella, ¿no?, de la egiptología, de la arqueología española, desde luego, al menos allí en Egipto. Como bien dices, habéis hecho unos descubrimientos espectaculares. También habéis hallado infinidad de momias de niños, de animales, la icónica Dama Blanca o el hallazgo de Neb.
Ibrahim ha llegado al fondo del pozo del príncipe sin nombre que estaba excavando y llama de nuevo al Mudir para mostrarle algo inesperado. Todo el equipo del proyecto parece contener la respiración. Están a punto de entrar en un lugar que lleva más de 3.000 años sin ser visitado. El ataúd está en muy buen estado. Tenemos un nombre, Neb, escrito en la tapa, y un rostro con la tez amarillenta y los ojos bien abiertos.
¿Qué momento es este? ¿Quién es Neb?
Bueno, Neb es el nombre del propietario de un ataúd que encontramos en uno de los pozos. Vivió en torno al año 1600 a.C. y tiene un ataúd muy, muy bonito que se conservaba perfectamente, que es lo que nosotros llamamos del tipo Rishi. Rishi en árabe quiere decir plumas, ¿no? Y está pintada la tapa con plumas para, de alguna forma, de forma mágica, otorgarle al difunto la capacidad de volar fuera de su tumba, disfrutar de las ofrendas durante el día y al atardecer volver volando a su ataúd. ¿No? Es un ataúd precioso que está ahora expuesto en el Museo de Luxor, ¿no? Y no sabemos más del personaje, por desgracia, solo sabemos su nombre, pero debió ser, pues, un miembro de la élite de uno de los reyes Intef que gobernó Egipto en torno al año 1600 a.C.
José Manuel, ¿cómo es realmente vivir ese momento que se escucha? O sea, que nos describían también en este documental, ¿no? El estar a punto de abrir una cámara y ver y entrar y encontrarte con algo siempre inesperado, por mucho que me imagino que siempre, no sé, ¿qué expectativas siempre tiene un arqueólogo, un investigador, cuando abre algo que está cerrado desde hace 3.000 años?
Bueno, en realidad lo que aprendes con la arqueología es que, bueno, la arqueología es como la vida. Cuando esperas encontrar algo, te quedas con las manos vacías y de repente, donde no piensas que va a haber nada, surge la sorpresa. Nosotros habíamos excavado antes muchos pozos, todos ellos saqueados, aunque encontramos objetos muy interesantes, ¿no?, de la época, pero de repente, pues, en este pozo estaba la puerta cerrada con adobes, y al quitar uno de los adobes vimos el ataúd en buen estado en medio de la cámara, y bueno, el corazón te da un vuelco, ¿no? Pero lo que es interesante es que en realidad, como la arqueología es una actividad destructiva, toda la documentación que no seas capaz de recoger en el momento, a la vez que tú vas avanzando, vas destruyendo pruebas. Es como entrar en una escena del crimen y, según tú vas entrando en la habitación, pues, y vas tocando cosas, vas deshaciendo la información. Entonces hay que ir muy despacio, recoger, documentar todo muy bien, porque no le puedes dar el rewind, no hay marcha atrás, lo que no documentes se pierde. Entonces la responsabilidad casi, pesa más que la satisfacción.
O sea, que hay ahí una lucha entre, por favor, quiero disfrutar al máximo de este momento y observarlo todo, y esa contención que tiene que tener un buen investigador, claro, para no estropear nada.
Lo disfrutas más, pues eso, haciendo los documentales que hemos hecho con Javier Trueba, ¿no?, que es lo que se oía ahora, es la voz de José María del Río en uno de los documentales que hemos hecho para Televisión Española. Ahora acabamos de terminar el tercero, justo hace unos días hemos entregado a Televisión Española el tercer documental que se llama Historias de una necrópolis, ¿no? Y eso casi se disfruta más cuando lo cuentas en conferencias o en el documental que en el momento que te puede la responsabilidad, claro, porque no sabes tampoco si el ataúd aparentemente está en buen estado y al tocarlo se te va a deshacer entre las manos.
Bueno, yo creo que con esto que estamos contando ya los oyentes, si no habían oído hablar, desde luego, de este proyecto Yehuti, se hacen una idea de la importancia que tiene. Mucho de lo que habéis descubierto está ya, como decimos, en ese museo de Luxor. Y luego queréis abrir la tumba ya pronto, en los próximos meses, como decimos, para que cualquier persona que vaya por allí pueda acceder y verla, ¿no? Pero estás aquí también porque ahora que estáis a punto de empezar vuestra campaña número 22, porque vosotros trabajáis, normalmente os vais ahora en enero, febrero, para empezar a trabajar, resulta que os encontráis con un momento en que tenéis que recurrir al micromecenazgo para poder seguir adelante con el proyecto. ¿Cómo es esto posible?
Bueno, hay que ser positivo. Tenemos suerte de que tenemos buenos patrocinadores, nos patrocina Técnicas Reunidas, la Fundación Palarc. Ahora ha entrado también a formar parte de nuestra familia la Fundación Valparaíso. Pero es verdad que el proyecto es caro. Estamos ahí excavando 2 meses, el equipo son 30 personas. Contratamos 120, 130 trabajadores egipcios y es verdad que los fondos pues se nos quedan cortos, ¿no? Ayuda también el Ministerio de Cultura, pero bueno, sumando todos ellos pues no daba, no daba. Y entonces pues yo me lancé, es la tercera vez que tenemos que recurrir al crowdfunding, ¿no? Sobre todo este año era un poco triste porque es un año muy especial para nosotros, abrimos las tumbas al público, sacamos el tercer documental con Televisión Española, a la vez vamos a hacer una exposición en el Museo de Luxor y pensar, dices, que tenéis que recurrir al crowdfunding. Pero bueno, la vida es así, no hay nada fácil, nadie te regala nada y bueno, tenemos muchísima suerte que tenemos muchos seguidores, nuestra página web proyectoyehuti.com tiene muchos seguidores, el Facebook, el Instagram y pues más de 300 personas han ayudado con sus ahorrillos, unos más, otros menos, todo es bienvenido y bueno, hay que ver el vaso medio lleno, estamos muy muy agradecidos a todos los mecenas que han participado en el crowdfunding y a nuestros patrocinadores que van a hacer posible esta campaña 22.
Habría que hablar muy ampliamente y hoy no es el momento ni tenemos tiempo suficiente de esto, ¿no? ¿Por qué no hay mecenas privados en España o suficientes? ¿Por qué se invierte tan poco dinero público en ciencia, probablemente, en cultura, en este tipo de exploraciones? Bueno, en fin. Pero como tú dices, al final son proyectos muy caros, aunque es muy importante, como estamos hablando de lo que estamos hablando, de este proyecto Yehuti. Son 22 años, seguís avanzando, queréis abrir la tumba al público y, bueno, pues es la tercera vez que tenéis que recurrir al crowdfunding, al micromecenazgo, es decir, a que sean pequeños mecenas, pequeñas personas, bueno, pequeñas personas no, grandes personas, pero con pequeños ahorros, como tú dices, ahí. A lo mejor nos están escuchando ahora y que dicen, pues mira, yo quiero también participar de esto. O sea que para eso, si quieren, pueden acudir a vuestra página web, ¿no? Proyectoyehuti.com.
Exactamente, sí.
Vale. Y me entiendo que admitís desde...
Bueno, el crowdfunding se ha cerrado ya.
Ya se ha cerrado, o sea, sí. Pero ya habéis conseguido entonces todo el dinero que necesitabais.
Bueno, sí. Digamos, nuestra meta era alcanzar 25.000 euros y hemos conseguido 27.600. O sea que bien, estamos muy contentos, muy agradecidos. Y luego, bueno, cuando las cosas son difíciles, luego se disfrutan más. Así que, bueno, los franceses, los alemanes, los ingleses, los americanos tienen mejor financiación que nosotros, pero no menos ilusión, no menos ganas y no tanta suerte.
Desde luego, de eso yo creo que dan fe, ¿no? Tus palabras, tu forma de contarlo, tu pasión y bueno, esta manera que tienes de decir seguimos adelante y ya está, porque la ilusión desde luego está intacta. Pues nada, os seguimos siempre en vuestro trabajo, en vuestros proyectos, en los nuevos documentales. Y si podemos ir a Egipto, ten por seguro que lo primero que haremos es acercarnos a ver la tumba ya abierta de Yehuti en Luxor.
Es espectacular, merece la pena.
José Manuel Galán, gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Feliz Navidad.
Rosa Rosado, tú conoces Egipto.
Nos podemos ir las dos, porque por favor, te he oído sí. decir que no ha sido.
Pero
no
tampoco,
¿no es un poco el sueño de tu vida? Pues la verdad es que sí, luego se me pasó.
¿Se te pasó?
Sí, un poco la vena, pero de vez en cuando vuelve. Egipto es uno de esos lugares que me gustaría conocer.
Tú y yo como compañeras de viaje, yo lo veo, ¿tú no?
Yo creo que lo vamos a pasar muy bien.
Yo creo que sí, yo lo veo.
¿A Egipto?
Sí. ¿Sí?
Bueno, quiero decir...
Bueno, que no nos ves.
Bueno, Fernando,
no,
¿nos
sí,
ves
sí,
como
yo
os
veo, pero. Pero
la última a ver, ¿por qué, vez? Tú, porque has estado varias veces, seguro.
Pero nosotros sí, de otra forma, otras, no, sin veces, peligro. Nosotros tres, todo organizado, sin peligro. No como tú a la aventura. No. No, no.
Bueno, un poco de aventura.
Hablamos de vida, sí, un poco.
Un poco de aventura.
Controlada.
No, vamos, la última vez que yo estuve no había casi turistas, ¿eh? O sea, no había casi turistas porque había mucho miedo.
Claro, es que...
Pero
ahora... Pero ahora
no estamos tranquilos todo otra vez, ¿no?
Pero ahora, claro, es que depende del momento.
Bueno, ha pasado... pues que no nos enteramos, pero hay muchos atentados, ¿eh?
Pues lo no, que pasa es verdad que no trascienden mucho, ¿no?
Que, bueno, y hay mucho control policial. Me ha gustado mucho cómo pronuncias el egipcio antiguo, Pilar. A ver,
¿sí?
¿Cómo se llamaba el señor ese? ¿Mejuti?
Yehuti.
Muy bien. Yo te veo una acento de egipcio de hace 3.000 años. ¿No? Bueno, sigue habiendo, si se sigue hablando el egipcio de los faraones, ¿eh?
¿En serio?
Sí.
Mira, eso tenemos tiempo para aprenderlo.
Eso dicen los coptos, que es la lengua que utilizan los cristianos en Egipto, dicen que ellos hablan el mismo lenguaje que los faraones. No sé cómo habrá cambiado, claro, no tengo nada para comparar.
Y luego está
pero no hay quien que entienda absolutamente
la
nada.
La faraón mujer, Hatshepsut.
O Hatshepsut. Claro, bueno, ahí hay que ver si como es de Egipto hay que utilizar la lo que hacemos los del sur, que es aspirar la Hatshepsut. ¿Sí?
No
si, fuera de Sevilla sería Hatshepsut.
Hatshepsut.
Pero
sea
claro,
como sea.
Hay que llamar a un copto para que nos diga cómo se pronuncia Hatshepsut.
Esto demuestra que nunca es tarde.
Nunca es tarde,
Rosa,
para viajar
para ir a Egipto.
Egipto.
Yo ya me estoy visualizando allí,
pues
al lado de las pirámides.
Yo he estado en Egipto dos veces, una vez, un mes, y no he visto ninguna pirámide. Fíjate.
Pues tienes que volver.
Eso sí.
Pues tienes que volver.
Hombre. Tengo yo pensado, ¿qué? Además, un reportajito en una cierta zona.
Que hay que ver.
Lo que pasa es que mis amigos me dicen que me espere un poco. Porque...
Es que tienes un peligro tú con los reportajes. Yo,
está la
verdad,
cosa muy
digo...
mala. Estamos con la cosa muy mala porque, bueno, hay mucho control.
Pues te digo, nosotros vamos
al otro lado.
Tú vas al hotel, hay unos hoteles...
Donde tú estás, al otro lado.
Hay unos hoteles americanos muy seguros, ¿eh?
Efectivamente, pues esa zona, esa parte...
Pero así no se vive la vida de los países.
¿Cuánto depende del país y depende del momento? Tampoco hay que arriesgarse mucho, Fernando.
No, no hay que arriesgarse.
Nada.
No, pero la calle hay que pisarla.
Por supuesto, pero nos pilla más cerca Cuenca. Entonces,
vamos a Cuenca.
Si vamos a Cuenca, pues nos podemos animar a subir en globo.
Mira qué
quiebra la voz. Buenas tardes, gente. Pues yo cuando cumplí los 70 años, mis hijos me regalaron un viaje en globo en Cuenca. Bueno, es una maravilla. Bueno, para subir, que tengo las rodillas fatal, me tuvieron que pujar del culo para meterme en la cestilla, no había unos estirándome y otros, luego ya muy bien. Pero ¿y para luego bajar? Bueno, fatal. Puso un pie, me tuvieron que coger casi en brazos, empujándome, bueno, monté un número, pero chicos, lo pasé fenomenal. Y ver Cuenca desde el aire es una maravilla.
Pero
así que nada, animaros que lo que hay que hacer es moverse, aunque tengas los años que tengas. Un beso, que paséis buena tarde.
Pero qué gusto
tarde,
tienen nuestros oyentes de colgarse del aire.
Es verdad, todo sube arriba. ¿Pero por qué?
La otra se tira
la tirolina.
Pero, mujer, ¿no puede tener algún sueño con los pies en la tierra?
Eso digo yo.
O sea, o por lo menos que no se vea. Te montas en el avión y, bueno, no te da tanto vértigo, pero es que los oyentes...
El globo tiene que ser tremendo, el vértigo.
El globo es como un piso, ¿no? Estar en el piso 20 de un rascacielos y que el rascacielos esté subiendo.
Y ahí no me subo. Sí, casi sin barandilla.
Sin barandilla.
Y moviéndose.
Pero qué gusto tienen nuestros oyentes
de
los abismos. Le gustan los abismos.
De altura,
ninguno tenía vértigo.
Que nunca es tarde, que has hecho a una edad que decías, yo esto ya pensaba que no lo iba a hacer. Y mira tú por dónde, allí que fuiste y lo hiciste. Subir, desde luego, ya vemos que muy alto, muchos oyentes. Pero aparte de eso, que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Qué alimentos se encarecen más esta Navidad?
¿Por qué no baja el precio de los pisos?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Pilar, nos enfrentamos a la Navidad más cara.
Como colofón al año más caro en décadas, Carlos.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
De una hipoteca media de 150.000 euros, la cuota habría subido 3.000 eurazos al año.
Efectivamente, es necesario que la banca...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Este mes los niños y niñas no paran de pensar en los juguetes.
Y los no tan niños también.
Por eso llegan los descuentos jugadas en marcas estrella en El Corte Inglés.
Solo hasta el 13 de diciembre un 20% de descuento directo en Barbie, Lego, Party & Co, Among Us, Nancy y muchas marcas más.
No los dejes escapar. Descuentos jugadas en juguetes estrella en El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol, impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este invierno, prepara tu casa para las visitas más mágicas con las ofertas de Leroy Merlin. Haz tu hogar más cálido y acogedor. Recibe a tus seres queridos y sorpréndeles con los mejores regalos. Aprovecha las mejores ofertas para disfrutar de estas Navidades hasta el 3 de enero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuevo MGHS 1.5 Turbo. Totalmente equipado y con 7 años de garantía. Desde 22.990 euros. También disponible en versión híbrido enchufable. MGHS. Porque lo quieres todo. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. Démoslo todo. Sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Consigue el seguro de tu mascota en Verti. Desde solo 25 euros.
Estas Navidades no dejes para el año que viene lo que puedas ahorrar hoy. Contrata el seguro obligatorio de tu mascota por solo 25 euros. Verti.es. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol, impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra de Navidad. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios toda la Navidad.
Por ejemplo, con un 6x4 en todos los turrones y dulces de Navidad, El Corte Inglés y El Corte Inglés Selection.
Lleva 6 y paga solo 4.
Y los puedes combinar como quieras.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Carlos Herrera quiere conocerte.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Gracias.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Jope.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Fíjate, 2,6 toneladas de cocaína y un arsenal de guerra nunca antes visto en Europa. Es lo que ha intervenido la Policía Nacional en Asturias en colaboración con la policía colombiana y agentes estadounidenses dentro de una macrooperación contra el narcotráfico internacional. Un total de 19 personas han sido detenidas y entre ellas el histórico narcotraficante gallego Carlos García Morales, más conocido como El Matador. El objetivo de las autoridades españolas y colombianas desde hace más de 10 años, este orensano se había asociado con organizaciones de narcotraficantes rusas e italianas con el fin de fortalecer su presencia en el mercado europeo. El Matador dirigía desde Siero, en Asturias, una de las más importantes redes de distribución de cocaína en España y, a pesar de su detención, la operación de droga continúa abierta. Bueno, para conocer más detalles de esta macrooperación denominada Espeto, cuento con la ayuda de Pablo Muñoz, colaborador en temas de interior y sucesos de la tarde. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿qué más nos puedes contar? Porque realmente esta investigación empezó en enero de 2021, ¿no?
Así es, en enero de 2021 es cuando la policía empieza a recibir informaciones de que se puede estar preparando un gran envío de cocaína. Entonces lo que hace es que se empieza a detectar a miembros de una organización y comprueba cómo hay una serie de reuniones en Madrid a las que acude este matador, ¿no? Y a partir de ese momento, bueno, pues empiezan esas investigaciones que cristalizan unos meses más tarde, cristalizan en julio, que es cuando ya esa organización ha puesto en el mar un barco con esas 2 toneladas de cocaína, que es interceptada en aguas de ahí del Caribe y antes, por tanto, de que llegue a España. ¿Cuál era el objetivo de ese barco? Pues llegar hasta otros que eran los que realmente iban a introducir la droga en España y a partir de ahí, bueno, pues se distribuiría por Europa.
Uh-huh. Oye, aparte de esa droga, hablamos de un arsenal de guerra increíble. ¿Qué contenía ese arsenal que se ha incautado?
Pues mira, la verdad es que es tremendo, es muy espectacular. Son 7 fusiles de asalto, pero además no son 7 fusiles de asalto. Hay Kalashnikov, por supuesto, pero hay otros de muchísima, muy modernos y por lo tanto con un potencial devastador, ¿no? Una granada de manos, explosivo plástico, había un lanzacohetes, que también es la primera vez que se interviene a una organización de narcotraficantes una cosa como esta, silenciadores, armas cortas, cartuchería, en fin. Todo lo que era un arsenal hasta tal punto de que bueno, tienen que intervenir los TEDx en la operación, porque tanto el explosivo como el lanzacohetes estaban muy inestables y por lo tanto era necesario hacer una explosión controlada de ellos, y que se hizo en un lugar adecuado. Ya se lo llevaron los TEDx todo ese material y ya está destruido.
Bueno, ¿y quién es este Carlos García Morales, este narcotraficante gallego conocido como El Matador? ¿Cuál es su perfil?
Pues mira, la principal característica es que se había convertido en un enlace entre organizaciones de traficantes colombianas y españolas, ¿no? Él lo que hacía realmente, tenía ahí unos contactos fantásticos. De hecho, él vivía entre Galicia, entre Pereiro de Aguiar y Colombia, porque pues estaba allí constantemente, estaba viajando constantemente, y lo que hacía, bueno, pues era esa intermediación. Además, él, una vez que estaba en ese cargamento, llegaba ya a la zona española, era el encargado de introducirla primero en esta última fase de por las costas, porque al ser de la zona conocía muy bien todo el terreno, pero además lo que hacía luego era distribuirlo. Por lo tanto, él era un, digamos, ese personaje necesario que necesitan los cárteles de la droga colombianos para poder introducir la droga. Además, es una organización en la que hay varias nacionalidades, aparte de españoles y colombianos, hay gente de otras nacionalidades.
Uh-huh. Se le detiene en Asturias, ¿no? He hablado de Siero. ¿Por qué? ¿Significa que los narcos históricos gallegos se están desplazando fuera de Galicia?
Esta es una constante que viene sucediendo a lo largo de los años. Cuando la presión policial se hace más fuerte, o ellos sienten la presión policial más fuerte en Galicia, se trasladan a Asturias y desde allí, bueno, pues continúan con sus operaciones. De hecho, en Asturias se ha producido esta incautación, que es una incautación importante, pero desde esos 600 kilos de cocaína, pero en Asturias años atrás se han producido hasta de toneladas de cocaína, ha habido incautaciones. Y es por eso, es porque los narcos, cuando se sienten presionados, pues necesitan, digamos, encontrar un ambiente más relajado, por decirlo de alguna forma, y por eso se trasladan a Asturias.
Uh-huh. Bueno, hablamos de una operación muy importante, como decimos, y no se descartan además nuevas detenciones, ¿no? Es un golpe al narcotráfico internacional, pero la operación sigue abierta.
Pues sí, por supuesto que sigue abierta, porque hay bastante gente que todavía, bueno, en ese tipo de operaciones siempre salen hilos de los que tirar, ¿no? Porque siempre hay muchos contactos que en ese momento, para poder hacer una operación, pues los vas aparcando, por decirlo de alguna forma, y todas esas líneas de investigación son las que luego sigue la policía para poder seguir desmantelando organizaciones. Porque hay que tener en cuenta que, bueno, esta organización ha sido desmantelada, pero el tráfico de...
Pablo. Bueno, pues en este punto ya hemos perdido la comunicación con Pablo Muñoz, pero bueno, ya lo básico y fundamental de lo que ha sido esta operación contra, bueno, pues el narcotráfico internacional y con la detención además de este histórico narcotraficante gallego Carlos García Morales, más conocido como Matador. Como digo, las líneas generales de la operación ya las conocemos, así que le damos las gracias a Pablo por esta información.
¿Piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, Solo Dios lo sabe, con Robert Mitchum y Deborah Kerr. El viernes por la noche, en 13.
La magia existe. Lo sé, porque he conocido un reno que vuela. ¿Y qué puede haber más mágico que eso?
Ahora, hacer tus compras en El Corte Inglés te parecerá pura magia. No tendrás que ir cargado con bolsas. Podrás elegir el punto donde recoger todo lo que compres, ya empaquetado y sin coste adicional. Es magia. Es Navidad. Es El Corte Inglés.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
En Mercadona ya estamos listos para tu Navidad.
La del jamón reserva del que todos picotean.
La de los canapés de salmón ahumado.
La del turrón choco crujiente que desaparece de tu mesa.
O la del, mira, mejor compro todo ya que me conozco.
Este año, la Navidad que necesitas está en Mercadona.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
La Navidad que estás soñando está en Aldi al mejor precio. Ven y compruébalo con nuestro turrón de chocolate crujiente a solo 1,19.
está tan rico y crujiente que querrás que la sobremesa dure para siempre. Así de fácil, así de Aldi.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Este mes el mundo cambiará para siempre. Al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa te daremos una oferta que nadie podrá batir. Pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Seducción, magnetismo, aura, estilo, atracción, carisma, energía, carácter. Llámalo como quieras. En Peugeot lo llamamos Alu. Ese algo especial que tiene el Peugeot 3008 híbrido enchufable. Alu. Ese algo que marca la diferencia.
Esta Navidad, Viña Pedrosa, fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa, viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino, en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza, reservas y grandes reservas, cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección, de bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, naturaleza prodigiosa.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Partidazo, programa de radio, buena compañía, tu familia, tus amigos, tiempo de juego.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Pues José Noya es un gallego que a sus 102 años ha conseguido volar por primera vez en una avioneta, porque estamos comprobando esta tarde contigo que nos escuchas, con los oyentes, con la gente, que nunca es tarde. A ver, Rosa, ¿qué te dicen los oyentes?
Nunca es tarde para meterse en los fogones, Pilar.
Hola, buenas tardes. En mi caso, siempre había querido aprender a cocinar y han tenido que pasar 42 años por mí para apuntarme a unos cursos de cocina y deleitar a toda mi familia, que están que no dan créditos de los platos tan ricos que les hago. Así que nunca es tarde, si la dicha es buena, que se suele decir.
Qué bien, ¿no?
Pues sí.
Hombre,
sí,
además así siempre se comparte, toda la familia está contenta.
Desde luego que sí. Bueno, tampoco es tarde para estudiar.
Pues tuve a mis niños tarde y después de haber estado trabajando 16 años en una empresa de contabilidad, en el departamento financiero, he empezado a estudiar una carrera, publicidad, y voy por tercero, me queda un año, estoy en tercero este año, con mis dos niños pequeñitos.
¿Ves qué bien?
Sí, 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 sí. Hombre, pues cuando tienes tiempo, pues aprovechas y estudias. Claro, con dos difícil, también te digo, pero bueno.
Pues sí, la verdad. La pobre tiene mucho mérito, ¿eh?
Sí, sí, tiene que buscar
mucho
sitios,
mérito.
No sé qué momentos, pero bueno. En fin, de chino, no se ha animado los oyentes de momento.
No, no, chino no.
Chino no, pero mira, portugués.
Anda, mira.
Buenas tardes, gente. Pues a mí me hacía mucha ilusión aprender portugués y nunca encontraba tiempo. Así que durante el confinamiento he estado dedicándole muchas horas a estudiar portugués. Y hombre, no es que pueda leer a Pessoa en el texto, pero la verdad es que he dado un buen empujón aquí al aprendizaje del portugués.
Está muy bien. Además, cruzas la frontera y ya tienes ahí la posibilidad de practicar.
Si es que para esto hay que tener tiempo libre.
¿Cómo es? Boas noites, hombre.
Boas noites.
Sale.
Bueno, esta mujer sí que me da a mí envidia, Pilar.
Hola, gente. A mí siempre me ha hecho ilusión aprender a bailar flamenco. Pero cuando tú te llevas muchos años estudiando una carrera, opositando, o después sacas tu plaza en la administración, le dedicas mucho tiempo al trabajo, aparcas este tipo de ilusiones y eso fue lo que me pasó a mí. Pero ya lo he retomado, he organizado mi vida en el trabajo que me permita sacar hueco también para bailar y ya lo estoy haciendo, estoy disfrutando y me siento muy satisfecha porque he conseguido un nivel muy bueno.
Anda. O sea, que tú quieres aprender a bailar flamenco.
Yo empecé, luego lo dejé porque empecé justo aquí a lo de la radio.
Es que para esto hay que tener tiempo. Un sitio que hay aquí.
Yo creo que ya
no está, ¿verdad?
Yo creo que ya no.
Que enseñaban flamenco.
Sí,
¿ibas ahí?
Sí.
¿Y qué tal?
Pues yo encantada de la vida. Aprendí a bailar por tangos y poco más. Es que esto va despacio porque no es fácil y necesitas tiempo, que es justo pues lo que no tenemos en estos momentos. Pero bueno, flamenco está muy bien. Irse de viaje también, como esta mujer.
Buenas tardes, gente. Uno de los sueños que yo tenía era de visitar los fiordos noruegos en un crucero. Y lo hice, y la verdad es que fue emocionantísimo, porque además la noche del 24 de junio vi el sol de medianoche y vi que seguía siendo de día a las 12 de la madrugada y a las 3 de la madrugada con un sol que daba al fondo del camarote, y eso yo creo que me ha marcado para el resto de mi vida. Un saludo.
Qué
para
bien,
todos.
Pues nos alegramos mucho. Sí, nunca es tarde. Pues Rosa, ya estamos empezando con lo de Egipto.
Venga.
Luego se hace tarde. Mañana ya es tarde, de hecho.
Ya estoy organizando.
La foto que me ha llamado la atención llega de Brasil. Rita, que tiene 80 años y es muy coqueta, viste una camiseta muy colorida, plagada de tucanes caribeños con los picos muy grandes. Rita, con una melenita cana, apoya sus manos martirizadas por la artritis en un muro bajo que está pintado de azul. Rita fisga con 100 ojos y otras tantas orejas. Huronea para ver qué pasa al otro lado de la pared en casa de los vecinos. Rita hace muchas diligencias por ver si se entera. En la casa de los de enfrente no parece que haya mucho misterio. Una gran antena parabólica, un tendedero con hormigón oscurecido por la humedad, una terraza con un techo de uralita, una mesa destartalada y nada, nada que parezca interesante. Pero Rita mira y remira, atenta, apasionada, como si le fuera la vida en saciar su curiosidad. Rita se levanta con dificultad de un sillón vencido que tiene en la salita. Para lavarse debe recoger fuerzas que no encuentra habitualmente. Casi no sale a la calle, salvo para agenciarse algo con lo que entretener las tripas. Pero Rita, para dar satisfacción a su deseo de enterarse de lo que sucede, nunca tiene las energías menguadas. Dirán de Rita que es una cotilla, una entrometida, una intrusa, una indiscreta. Y puede ser. Hubo héroes que navegaron hasta las Indias, marineros valientes que llegaron a la Patagonia, mineros que excavaron en cuevas antiguas, exploradores de desiertos helados y de campos de cerezos, locos empeñados en alzarse hasta la luna, por lo mismo que Rita, por la curiosidad. No lo hicieron solo por dinero, solo por gloria, solo por las mujeres o por los hombres. Lo hicieron por curiosidad. Hubo curiosos que aprendieron lenguas, que descifraron lo indescifrable, que escucharon la música de las estrellas. Todos eran como Rita, curiosos como Rita.
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa y llega la linterna con Ángel Espósito.
Ayer en la Plaza de España, ante la imagen de la Inmaculada, el Papa lloró por los ucranianos y por Ucrania. La barbarie del invasor ruso se ha desplegado sobre un pueblo que todavía mantiene vivo el recuerdo del genocidio decretado por Stalin. Putin está haciendo lo mismo. Quiere arrasar Ucrania y llevar el exterminio a su pueblo. En la súplica del Papa estaba presente el martirio que padecen niños, ancianos, jóvenes, madres y padres. A pesar de este martirio, Ucrania sigue viviendo. La ofensiva rusa se concentra ahora en la destrucción del sistema energético. Eso implica que los ciudadanos sufran continuos cortes de electricidad en un momento en que se producen temperaturas bajo cero. El uso de generadores eléctricos no impedirá que las personas mayores y los enfermos que puedan hacerlo abandonen el país, generando una nueva oleada de refugiados. La otra cara de la moneda son otros ciudadanos que después de 9 meses fuera del país han decidido regresar. Kiev está recuperando la vida comercial y escolar, así como el ritmo laboral. Las iglesias se llenan y las celebraciones de la misa han regresado al ritmo previo a la guerra. Nada es igual en Ucrania desde el pasado mes de febrero. La Navidad será dolorosa, el frío causará más muertes, pero el pueblo quiere estar preparado para que la verdadera paz, que no es el simple alto el fuego, se construya desde el presente de un pueblo que ha decidido vivir.